Y ahora entramos en tiempo de tertulia.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
20 de abril del 90. Hola, Tata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Bueno, empezar la tertulia de hoy con esta canción tiene su explicación porque efectivamente, como dicen Celtas Cortos, hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado. Y es que de pequeños hacer amigos era fácil. Eran tus vecinos, tus compañeros del cole o tus primos. Gente de tu edad con la que compartías mucho tiempo y a la que muchas veces bastaba con preguntar directamente si querían ser tus amigos. Así funcionaba. En la adolescencia y como veinteañero, la situación seguía propiciando la aparición de nuevas amistades, pues en el instituto, de noche, en la universidad. Sin embargo, una vez cumplidos los 30, mucha gente empieza a sentir que hacer nuevos amigos es casi imposible. Además, muchos de los amigos de toda la vida han empezado a desaparecer, justo como cantaban Celtas Cortos en 20 de abril, hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado. Es el tema que abordamos hoy en la tertulia con nuestras chicas. Qué alegría tenerlas hoy las tres aquí. La neuropsicóloga, terapeuta familiar y presidenta de la Fundación Neuron, Sandra Martínez, y en persona. Esto es un lujo. Buenos días.
Ni me lo creo hoy, ¿eh? Hoy ni me lo creo. Esto de estar aquí con los cascos puestos, una maravilla.
Es la primera vez en muchos años ya, ¿eh, Sandra?
Ya llevo. Y fíjate, mira, pero nunca es tarde.
Desde luego. Oye, qué suerte tenerte con nosotros hoy en persona. Bueno, saludamos también a Josefa Ros Velasco, filósofa y autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Buenos días, Josefa.
Buenos días, aquí estamos otro domingo para entretener.
Sí. Y con un tema muy interesante. Y qué alegría me da también recibir hoy con los brazos abiertos a mi querida compañera, maestra de periodistas y autora del libro Cadena COPE, La radio de las estrellas, Elsa González. Muy buenas.
Hola, Rosa. Bueno, no sabes qué a gusto estoy yo hoy aquí y además dispuesta a aprender. Vaya tertulianas que tienes. Digo por mis compañeras, ¿eh?
Oye, te echábamos de menos, que lo sepas, te echábamos de menos ya este verano, has estado de vacaciones, te lo has pasado súper bien, que es lo importante, y yo te agradezco que estés con nosotros hoy aquí en la tertulia,
Bueno, y además hoy es un día importante, es verdad, he estado en Colombia, es un día importante porque es la víspera de la toma de posesión de un nuevo presidente en Colombia, se inicia allí una nueva etapa, con Gustavo Petro. Vamos a ver si el país tiene suerte. Vamos
Desde
a ver
luego.
Esas papeletas.
Falta le hace. Por cierto, enhorabuena por el éxito de ese libro estupendo en el que hablas de compañeros maravillosos de profesión y muchos de ellos casi familia, porque ya somos muchos años, muchos los que llevamos aquí años en esta casa, Elsa.
Gracias, Rosa. Entre otros, estás tú, protagonista de ese libro.
Y te lo agradezco un montón, de verdad que sí. Bueno, a Sandra ya la conoces. Josefa es un cañón de mujer y además ha sido, fíjate, quien me ha sugerido este tema, que me parece muy interesante porque es verdad, con la edad se reduce nuestro círculo de contacto. Y empezamos por ahí. Os pregunto precisamente por qué pasa esto. ¿Qué pensáis?
Yo pienso que de alguna forma, conforme cumplimos años, cada vez nos volvemos más exigentes, ¿verdad? Nuestra identidad se va definiendo poquito a poco y nos cuesta mucho más encontrar personas con las que tengamos afinidad. A mí me cuesta mucho encontrar personas con las que no me aburra.
Y sobre todo yo creo que ya no es que, además de aburrirte, te vas acostumbrando a vivir tu vida y te cuesta adaptarte al ritmo de otro para convivir, para las cositas raras de cada uno.
Es verdad, somos muy celosos, muy celosos de nuestro tiempo. Tenemos muy poquito tiempo libre y no queremos dedicárselo a cualquiera, no queremos emplearlo de cualquier forma, y esto hace que cada vez se vaya limitando más y más.
No, y también yo creo que hasta los, no sé, los 25 a lo mejor, digo como edad media, pero después eso es variable. Nos dejamos arrastrar, no creéis, y vosotras sois más expertas, por esos líderes de grupo, por el que dirán, y a medida que pasa el tiempo y que pasan los años, se vuelve uno, como decíais, no solamente más exigente, ya esa capacidad de selección la agudizas y ya no te dejas llevar tanto por lo que piensen de ti, lo que opinen de ti, aunque siempre es importante, sino que tú mismo eres el protagonista y ya qué necesitas o qué exijo yo y qué preciso. Yo creo que es verdad que cambia uno completamente y después ya no tenemos tanto tiempo.
Claro.
Los hijos, el marido o novio o lo que sea, o aficiones simplemente. Pero es verdad que, como decías, Josefa, somos celosos de nuestro tiempo.
Sí, y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta abrir nuestro espacio de intimidad a personas nuevas, distintas. Oye, nos ha costado mucho construir ese espacio, esa zona de confort, ya tengas pareja o no. A lo mejor tienes tu grupo con dos amigos. Te cuesta mucho dejar que alguien entre y poner en riesgo que pueda estropear eso que tanto te ha costado construir.
Claro, y al final las habilidades para desarrollar, ¿no? Los momentos para desarrollar esos círculos son durante la infancia, la adolescencia y quizás la juventud temprana, en la época de la universidad o los primeros trabajos. Pero después ya se supone que tú tienes ya creado tu forma de ser, tu forma de vida, con tus aficiones, como tú decías. Entonces, claro, ya luego abrirte otra vez a un proceso nuevo donde vayas a meter a gente que se supone que no saben nada de tu vida, que no son afines.
Es que te puede salir mal.
Es muy complicado, claro, es muy complicado.
Y después también es distinto, cuidado, si es hombre o mujer.
Por supuesto.
Que yo creí que ya a esta edad no se apreciaba tanto, pero vosotras que sois expertas, digo, en analizar actos y mente humana en profundidad, que a mí me da miedo, Rosa, estar aquí, porque digo, son dos, en fin, depredadoras internas. Y es verdad que es muy diferente, que el hombre tarda un poco más en incorporarse a este cambio, aunque después parece que lo hace de una manera más contundente, ¿no?
Pues fíjate, Elsa, yo he estado mirando varios estudios que confirman esa sensación de que con la edad se reduce nuestro círculo de contactos, especialmente pues eso, a partir de los 25 o 30 años. De ahí se inicia una caída en picado, especialmente en el caso de los hombres que mantienen menos amigos conforme se adentran en la treintena. Y por lo que veo, el problema no es solo que perdamos contacto, sino que además no lo reponemos. Y por lo que estáis contando, yo veo que no es que perdamos habilidades sociales, sino que normalmente pues empezamos a trabajar de forma regular, a veces pasamos de vivir con nuestros padres por nuestra cuenta o en un piso compartido a vivir con nuestra pareja, con o sin hijos. A ver, esto hace que el horizonte de nuestras responsabilidades cambie totalmente y el tiempo que podemos dedicar a cultivar nuevas amistades e incluso a cuidar las que ya tenemos, pues es escaso, ¿no? Yo creo que lo que cambia es el horizonte de nuestras responsabilidades.
Ahora, yo no sé, hay personas con las que tenemos una cierta química y fíjate, yo pienso, experiencia personal, de así amigas del colegio de mi tierna infancia, fijaos, yo no conservo, que hay gente que conserva y digo, qué envidia. He ido perdiendo, aunque tengo muy buenos recuerdos de personas tal. Pero sí he ido incorporando, sobre todo en esa etapa un poco de juventud, inicio de madurez, y es gente que aunque tardes años, bueno, no sé si años, pero muchos meses a lo mejor en verte, es como si te...
Ayer.
Eso.
Y da un gusto. Eso da un gusto, una gratificación psicológica.
Es increíble.
Increíble. Yo pensaba, mientras estaba dándole vueltas a este tema, preparando la tertulia, pensaba, claro, esto me ha pasado a mí porque me he tenido que mover, porque antes no era de esta forma, ¿no? Sí. Bueno, pues tú te criabas en un pueblo, como decías Elsa, con tu grupo de amigos del colegio, después del instituto, quizá incluyes a alguien en la carrera, pero normalmente tenías opciones para quedarte dentro de esa zona. Y sin embargo, yo pues fue terminar la carrera y tener que marcharme y de un sitio a otro. No he permanecido más de 2 años en ningún sitio, pero ya de Madrid no me voy. Esto es una amenaza.
Madrid al cielo.
Esto es una amenaza.
¿De dónde eres, Josefa?
De Murcia. Pero no, en realidad me he dado cuenta y pensaba, por ejemplo, en mi madre. Mi madre nunca se ha movido del pueblo en el que se ha criado y, sin embargo, tampoco conserva. Y ella me habla de que tenía una pandilla y una pandilla muy grande con los que iban al baile y demás, de más de 20 personas, pero era distinto. Al final se casaban y ya te tenías que dedicar a tu familia.
Cerrabas ahí la vida.
Cerrabas el círculo completamente. Así que quizá el tema de los movimientos, que estemos para arriba o para abajo con el trabajo, no tiene tanto que ver.
Es que también yo creo que una ventaja de cumplir años es que vamos dejando atrás esas amistades que se tenían a los 20 o antes, con los que ni siquiera había mucho en común, salvo ir al instituto o al colegio, ¿no? Yo creo que esto también va cambiando mucho.
Los hobbies eran más generales, ¿verdad? A mí me bastaba con salir y bebernos una cerveza y ya está.
Claro.
Y hablábamos de casi cualquier cosa que a mí ahora me cuesta muchísimo.
Yo creo que también,
de conversación interesante.
También es muy importante la diferencia entre te casas, tienes hijos o sigues soltero. Porque el soltero seguro que mantiene amistades o es mucho más fácil que vaya creando otro tipo de amistades a través de apps incluso, ¿no?, para hacer amigos.
Claro, pero ¿de dónde vienen esas amistades adultas? Porque, conocer gente a partir de los 30 es sencillo cuando buscas personas en contextos afines, ¿no? O que
desempeñen. Claro, pero al final el trabajo, ¿no? También depende de qué trabajos, también tus compañeros de trabajo terminan teniendo mucho en común contigo y terminas, ¿no?, desarrollando una serie de vínculos muy especiales con las personas. O yo, por lo menos, siempre me ha pasado. También es verdad que una de las cosas que yo he ido observando, por ejemplo, mi marido se dedica al tema de economía, fiscalidad y demás, ¿no? Y él es ingeniero. Y sí que hay una diferencia entre las personas que trabajan o se forman, ¿no?, o viven en el área de las humanidades y gente que vive en el área un poquito más matemática, ¿no?, más de números. Ahí sí que hay una diferencia a la hora de mantener y hacer amigos. Y os juro que no he hecho la investigación, pero si la hiciera, es matemática.
Se supone que los que provenimos de las humanidades tenemos más predisposición a mantener, pues entonces yo soy una excepción.
No tanto a mantener como a crear más amistades.
Uy, excepción total.
Sí, ¿no? Se van sumando, sí, pero excepciones.
Pero y ahora que comentas eso, Sandra, ¿no te incorporas, hablas de una pareja y tal, a veces no incorporas las amistades de tu pareja y pierdes porque ahí también se produce un choque muy grande. Quien tiene una personalidad, más acusada, es capaz de mantener las amistades o conservarlas tal junto con su pareja. Pero la otra persona empieza a derramar esos contactos,
¿no?,
esas amistades.
Siempre hay uno que se lleva el gato al agua, ¿verdad?
Pero ¿y qué pasa después? Si hay una separación, hay veces... ¿Cuántas veces se queda el hombre o la mujer completamente casi
compartimos los amigos, ¿no?
Sí.
Además, te va a costar después volver a tus amigos oye, estoy de vuelta después de un fracaso sentimental y te van a decir...
Y de haberles abandonado completamente.
No. Claro. Es que lo de compartir amigos en una pareja yo creo que es una cosa también que hay que cuidar, ¿no? Es verdad que yo comparto muchos amigos, los amigos de mi marido ya, que los conozco hace... O mis amigas son sus amigos, pero está muy claro que sí, no va a pasar, pero sí pasase y hiciésemos caminos diferentes, mantendríamos los dos nuestras parcelas, porque los amigos de cada uno, yo soy la mujer de Cristian y él es el marido de Sandra, ¿no? Pero cada uno tiene su parcela con sus amigos, creo que eso es vital. Igual que lo es en otras muchas cosas para que tu pareja siga adelante, ¿no? Y puedas aportar y no tengas un reducto de solo tengo mi pareja, ¿no?, sino que puedo aportar otra serie de cosas que hay en el exterior. Con el tema de las amistades es vital.
Pero los amigos, es verdad que tienes que realizar un cierto esfuerzo también por conservarlos.
Sí.
Con lo cual, ahora que comentaba yo, digo que es verdad que pueden decirte, oye, que me has abandonado. Es que a veces abandonamos a los amigos.
Completamente.
Yo siento haber perdido una amiga de juventud temprana y exceso seguramente de trabajo en un momento dado, de críos pequeños, se te junta todo y yo he perdido la amistad de una persona, bueno, se llamaba Ana incluso, que lo he sentido muchísimo.
Ana, llámanos.
Llámanos, Ana, por favor. Se sintió ofendida, seguramente sí. Con razón, ¿eh? Sí. Porque tienes que, pues eso, esforzarte un poco por cultivarlos. Claro. Que no hace falta quedar con ellos todos los días, pero sí...
Ese... Una relación hay que trabajársela.
Eso es.
Siempre, bueno, las redes sociales, la tecnología hoy facilita esto tanto, porque al menos yo me puedo tirar años sin ver a algunos amigos. Sí. Y soy más egoísta en ese aspecto, Elsa. Yo les echo más la culpa a ellos. Es decir, tengo mis prioridades, yo doy mucha importancia, mucho peso al tiempo que dedico al trabajo y pienso, me tenéis que respetar como soy.
Eso nos pasa a todos. Yo creo que le dedicamos tanto tiempo al trabajo hoy en día que nos olvidamos un poco de la parte afectiva y social. Y efectivamente, es que las amistades adultas vienen más de las afinidades que de la casualidad infantil. Y luego, que también vamos acumulando decepciones, somos más prudentes también a la hora de confiar.
Claro.
Entonces son relaciones más improbables, pero más seguras.
A mí me sucede, por ejemplo, que estábamos pensando en entornos en los que podemos conocer gente nueva. Siempre se viene a la mente lo mismo, lo que hemos dicho, el trabajo. Pues a mí, yo soy muy reticente a hacer amistades en el trabajo, por esto de, no solo amistades, hombre, el tema sentimental por supuesto que no, porque donde tengas la olla, pero soy muy reticente.
Fíjate, yo también.
Porque no quiero que un compañero de trabajo con el que voy a tener que compartir todo mi tiempo sepa ciertas cosas de mí, sepa mis aficiones oscuras.
Igual con el tiempo luego se va encajando esa relación y esa amistad, es decir, que al principio igual no te interesa, pero luego encajas con más personas, con esa persona a lo mejor que lleve también tu estilo de vida, aunque sea en el trabajo, ¿no, Josefa?
Pero es duro, fíjate, Rosa, un cierto enfrentamiento tal.
Imagínate.
Con una amistoso, con un compañero de trabajo, después qué duro es encontrarte todos los días.
Pero
también son relaciones, tienes razón, que como no son buscadas y se van fortaleciendo lentamente.
Y siempre hay un tema de conversación, el jefe. Sí. Eso es cierto.
Efectivamente, y otro ámbito en el que surgen amistades a partir de los 30 años, aparte del trabajo, ¿no? Que no deja de ser un lugar en el que se pasan muchas horas cada día, aunque a veces es un entorno tramposo, ¿eh? Para hacer amigos, como decimos. Pero cuando tienes hijos, por ejemplo, acabas encontrando amistad, pues entre otras madres o padres en el colegio, ¿no? Compartes tantas tardes de piscina o de música de extraescolares que entre los cientos de padres y madres alguno hay más afín y acaba surgiendo la amistad, ¿no?
Sí, pero de las asociaciones de padres y madres, que casi siempre son madres, por desgracia, digo, porque se ocupan o nos ocupamos
más. Ya está cambiando.
Ya estábamos cambiando de tema. Pero bueno, no. También hay que ser bastante celoso, porque los hijos a veces ocasionan ciertas discrepancias, con lo cual tienes que ir, en fin, caminando con mucho cuidado. Pero es verdad que ahí se establecen también relaciones a veces intensas.
Intensas.
Cuando el niño es pequeño, claro, te relacionas sobre todo con las madres de los amigos. Es que tu vida social se reduce a la vida social de tu hijo, en cumpleaños y en todo.
Yo creo que el truco es un poco lo que decíamos antes también, ¿no? De con el trabajo, es no lo busco, pero si lo encuentro y llega, ¿no? Bueno, pues ese vínculo se puede ir fortaleciendo, se puede ir cuidando, pero yo creo que como todo, si vamos siempre con miedo de, van a saber de mi vida o me van a hacer daño, oye, ¿qué va a pasar? Al final, puede que te pierdas muchas cosas muy interesantes por el camino, ¿no?
Sí, sin duda.
Pero, sin embargo, buscarlo, también forzar una relación, yo creo que incluso de pareja, de amistad, es muy complejo, entonces... No, flow, hay que dejarse llevar y que bueno, cuando
uno tiene que estar, tienes que estar en el lugar exacto, en el momento exacto, claro. en ese gimnasio en el que está entrando por la puerta la persona de tu vida.
Pero fíjate, no sé si os ha pasado alguna vez, con amigos de tu pareja a lo mejor, y tienes, bueno, no sé, una comida y te toca al lado, esa persona que no habla absolutamente nada, con la que no tienes ninguna química, tampoco, en fin, tienes nada contra ella, o sea que no, pero bueno, y tienes que estar conviviendo, y eso te pasa una vez, pero te puede pasar muchas, porque ese tipo, no, pero eso es habitual, porque claro, quedáis pues para cenar, para iros a, yo que sé, a un club, a lo que sea, y hay gente con la que no encajas, sí, y que tienes un poco que
la
hacer
obligación.
Eso, sí, además, incluso cuando somos jóvenes, yo tengo una pandilla desde que era pequeña de 13 chicas y no siempre todas nos llevábamos y éramos, claro, íntimas.
Y ya siempre no, cuando metes las parejas, Rosa, ya
ni te cuento, ¿eh?
Esa era mi pregunta.
La novia de y el marido,
sí,
de.
Exactamente, pero no pasaba nada. O sea, seguimos siendo todas amigas y seguimos teniendo unas y otras, pues con unas más relación que con otras, pero de vez en cuando, una vez al año o dos, intentamos juntarnos y bueno, pues siempre está pues la que habla más, la que habla menos, la que llega tarde, cada una con sus defectos y en el fondo nos queremos todas, pero eso te lo ha dado la vida, ¿no? El compartir toda la vida con ellas, pero claro, día tras día no vives ya con ellas, no convives, no te llamas tanto, es una vez al año o dos,
las relaciones van cambiando. De cuando encuentras una persona con una conversación con contenido de verdad que dices, qué bien tal. Pero es verdad que a partir de los, no sé si de los 30, 40 o en fin, exiges más. Y al exigir más ya no te sirve cualquier... Fijaos, claro, eso de la conversación no es baladí, no, es importantísimo.
Yo me aburro con mucha, sí, facilidad de las, sí, conversaciones que puedo mantener con un compañero de trabajo, a menos que estemos hablando del jefe. Pero me pasa muy a menudo y de hecho suelo hacer cosas tan extrañas como preferirme a comer un bocadillo yo sola a mi despacho antes que ir a la cantina y comer con mis compañeros de trabajo, porque digo, ¿y si me cae al, sí, lado este que tiene la conversación está tan aburrida? No, prefiero estar sola.
Es que estás diciendo algo que siempre pensamos, hay, todos.
Me da la comida,
no
me da la comida.
Nos atrevemos a verbalizar.
Sin duda. Oye, y una pregunta. ¿No pensáis, antes de hablar de la tecnología, que nos vamos a meter en ella enseguida, ¿no pensáis que la idea que tienen de ti los amigos que haces a partir de cierta edad es radicalmente distinta a la que tienen de ti los amigos de toda la vida?
Claro, evidentemente, pero es que esa idea de ti mismo también la tienes tú variada. Claro, yo pienso en mí cuando era pequeña y no soy, o incluso cuando era adolescente, joven, y no soy la persona que era ahora. Entonces, claro, las personas que me conocen hoy, como me han conocido hace 10 años, no han conocido a Sandra de 15 ni a Sandra de 10. ¿No? Por eso también es importante que cuando llegas a una relación, yo creo, tienes que llegar a ese punto de profundización de... Mira, pues te voy a contar, ¿no? Y cuentas tus historietas y cuentas tus hazañas. Y, ¿en serio tú hacías eso? No, me lo puedo creer. Lo mismo que haces con los niños, sí, ¿no? Claro, mamá, sí, ¿tú hacías eso? Sí, pero no se vuelve a hablar de este tema, ¿eh?
Bueno, fíjate qué curioso. A mí me pasa que yo tengo una amiga de toda la vida, desde el instituto, y me ha ido cayendo mejor a medida que han pasado los años. Es decir, me empezó cayendo muy mal, aguanté, sí, la amistad durante un tiempo y no terminábamos de limar las aristas. Y al final, oye, pasó una década y empezamos a aceptarnos nosotras, a nosotras mismas, y entre nosotras, con nuestros vicios y nuestras virtudes. Mm. Y ahora nos llevamos mucho mejor.
El respeto, ¿no? La tolerancia.
Es que uno se hace
ahora me alegro de haber hecho ese esfuerzo.
Claro, porque mencionabas antes las decepciones que se va llevando uno en la vida y eso te hace más tolerante porque tú también decepcionas, no solamente te decepcionan a ti. Y después, ¿no creéis que también huye uno de las relaciones tóxicas? Yo esto, a lo mejor de chavala o tal, te vas ateniendo al grupo,
sí,
y
convivías
tal,
con ellas.
Eso
exactamente.
Es. Pero
y hoy en día somos más selectivos.
Sí.
Sí, porque también yo creo, bueno, vamos desarrollando más la empatía y a mí al menos me pasa así. Y es que un amigo que siempre me cuenta sus problemas cada vez que lo veo, luego me quedo yo mal.
Claro.
Quedo yo mal y además yo que no tengo los filtros de escucha, siento la responsabilidad de solucionar su vida y sus problemas. Y lo paso fatal. Entonces al final mi reacción natural es decir, oye, voy a ir cortando y a lo tuyo, yo a lo mío.
Claro.
Bueno, y en la actualidad es innegable que la tecnología facilita nuestra vida en muchas actividades y encontrar amigos a los 30 pues no es una excepción. Existe una gran cantidad de webs en internet y de aplicaciones dedicadas a buscar amigos, a buscar parejas, en la que te creas un perfil con tus gustos y que se han hecho muy populares a la hora de conocer gente. Se incorpora a la tertulia Paloma Paulete.
Hola.
Hola,
¿qué tal,
Paloma?
Chicas?
Muy
hola,
bien.
Hola,
hola.
Oye, vamos a hacer un repaso de estas aplicaciones, Paloma, porque las hay también para conocer gente. No hablamos de pareja. En este caso estamos hablando de conocer amigos.
Eso es. Hay que tener en cuenta que en muchas de estas aplicaciones, que en un principio están pensadas para conocer amigos, también hay gente que busca algo más. Pero nosotros hemos hecho así un pequeño rastreo, un somero rastreo, y hemos encontrado, por ejemplo, una que se llama Meetup. Yo no sé si alguna vez vosotras, a todo esto, os habéis hecho alguna de estas aplicaciones.
Yo no, ¿eh?
No, hablaré, ¿no?, en la
yo
segunda
tampoco.
Parte.
Ah,
muy bien, perfecto. Bueno, pues mirad, por ejemplo, esta Meetup, que se parece mucho a otra que se llama Hablo. Básicamente, intenta poner en contacto a personas que comparten aficiones. Es decir, senderismo, ir a ver museos, aprender idiomas, turismo por X ciudad.
Muy bien.
Efectivamente.
Muy bien. Es que si quieres conocer amigos, conocer gente nueva, tienes que exponerte a situaciones en las que se vaya a conocer gente afín.
Claro, y yo creo que está hilado con lo que vosotras decíais, ¿no? Que a partir de cierta edad dices, bueno, pues alguien con quien tener un tema de conversación, claro, alguien con quien poder pues saber que voy a pasar un rato, y va a ser un rato, vamos a decir, entre comillas, de calidad, ¿no? Decir, oye, mira, pues me ha ayudado mucho con esto, lo claro. que sea.
Oye, ¿y en el resto de aplicaciones no pasa lo mismo? ¿Buscan otras cosas?
Bueno, hay otras que a lo mejor es más, sencillamente, si quieres conocer a alguien. Lo que pasa es lo que comentaba yo antes, que al final, oye, pues que a lo mejor uno te dice, sí, sí, amigos, ¿no? Y luego, pues...
con derecho.
Efectivamente. Hombre, siempre es interesante en todas estas aplicaciones. Yo, por ejemplo, la de Meetup, esta sí que me la hice, nunca fui a ninguna quedada, pero es cierto, por ejemplo, que te van saltando alertas, ¿no? Oye, en función de estos intereses que has dicho que te gustan, que sepas que hay X planes, ¿no? En este caso, en Madrid. Es interesante, por ejemplo, a la hora de abrirte este perfil, pues los datos que te piden, evidentemente, en dónde vives. Todas, independientemente de que sean para amistad o para ya relaciones de pareja, tus intereses, tus gustos. Entonces, bueno, hay una que me encanta, Rosa y chicas, que se llama Couch Surfing. Sofá. Porque me gusta. La idea de, que yo sí que conozco gente que ha hecho esto, la idea de esta aplicación es, si yo quiero viajar a un sitio, lo que hago es alojarme en la casa de una persona que me presta su sofá.
Sí. Conozco yo, esa aplicación.
¿Pero no la has usado?
No, yo
no. O sea, duermes en el sofá, no en la habitación.
Personas, eso es.
Sí, personas que la han usado. Y bien, ¿eh? O sea, sin engaño.
Sofá es cómodo, ¿no?
Imagino que te dejarán un sofá cama o un sofá de los de toda la vida. Eso es. Y la idea un poquito es esa. Ya no solamente que tengas un alojamiento gratuito, sino que puedas conocer a gente que te enseñe la ciudad, que te enseñe los rincones, ya sea la persona, ¿cómo se dice esto? El anfitrión. O se organizan quedadas con personas que están en la misma situación, que han viajado, que están en la ciudad.
Y entonces, que duermen en sofás.
Y que duermen en sofás, y entonces pues se organizan... Pues,
y hablan del sofá, cada uno. Claro.
¿Cómo es tu sofá?
El mío es de polipiel.
Qué cutre este, que es un sofá
Pero sí es una manera de encontrar alojamiento en una ciudad ajena a la tuya, y entonces cada uno, digamos, que presta pues ese alojamiento. No, pero de una manera bastante limpia en general, vamos.
Digo yo, efectivamente. Sí. Y entonces, bueno, lo que decían algunos usuarios es que la pena es que a veces conoces en una de esas quedadas, pues alguien que te haya parecido muy interesante, dices, ay, pues esta persona que es de otro país, y bueno, pues que al final, al ser viajes tan express muchas veces los que hacemos, no mantienes el contacto. Claro. Pero bueno, oye, ese café, ese vinito, lo que sea, efectivamente.
Sí, pero el objetivo tampoco es mantener mucho contacto, sino conocer ese lugar, que es un poco el objetivo de la app, vamos.
Que luego a lo mejor surge una amistad, ¿no? Sí, o el aprender idiomas incluso, que al final ahí se juntan personas de todo el mundo y bueno, pues oye, otro de las funciones.
¿Y entonces qué pensáis? ¿Que las relaciones que se crean a partir de estas aplicaciones duran poco? ¿O es mi sensación?
Hay tanto engaño que yo... Es tremendo, porque ¿qué colocas tú en una aplicación donde, en fin, no te ve, te dibujas como algo perfecto? Y ya no sé si lo muchas veces lo haces queriendo y otras sin querer. Quiero decirte que hay objetivos de cierto engaño, pero otras veces yo creo que es que nos engañamos y nos vemos a nosotros mismos perfectos. Pero te encuentras... Ahí sí que hay decepción, ¿eh? Porque ahí sí que conozco a mucha gente que se lleva cada golpe, no hay manera de encajar. Pero fíjate, pero yo apuesto por este tipo de relación y de apps. A mí me parecen interesantes.
Yeah. Fijaos que esto de las apps, bueno, el método no es tan nuevo como parece, ¿no? ¿Os acordáis de aquel chat de Terra?
Sí.
Y estas cosas donde, bueno, pues yo soy una de esas víctimas de engaño.
Absoluto.
De engaño absoluto, pero tenía 16 años. ¿Y a quién no le ha pasado? Luego yo conocía muchas personas que pasaban por lo mismo. Y quedabas en el centro comercial, te llevaba tu papá.
Eso es.
Porque esto está muy bien, ¿eh? El uso de las apps y conocer gente así a ciegas tiene sus peligros. Y Paloma, yo espero que nos des algunos tips para blindarnos frente a ellos. Y claro, tú llegabas y, sí, el de la camiseta roja, y cuando llegabas papá, decías, papá, Dios papá. Mío, papá, acelera.
De todas formas, yo creo que se encaja mejor el golpe de que una relación de amistad no funcione a que lo que no funcione sea una relación de pareja, que es en lo que vamos a entrar ahora, ¿no? Porque tú pones ahí tus expectativas. Yo conozco a mucha gente que está conociendo gente a través de las aplicaciones para encontrar pareja, porque realmente quieren encontrar a alguien, y cada vez hay más gente a mi alrededor que no pierde el tiempo y va directamente a una aplicación, ¿eh?
Sí.
Que también con la edad nos da mucha pereza ponerte ahí en el proceso que conlleva conocer gente, intimar, para ver si funciona eso.
Y es
como
que
una
ya
relación.
No existe eso, ¿eh? No existe ya. La gente no se te acerca a hablar contigo. La gente se mete en la aplicación a ver si hay alguien cerca que esté metido en la aplicación y poder hablar contigo. Es que eso es muy grave, ¿eh? O sea, hemos perdido esa química inicial de... ¿no? Se te acerca uno y dices, con este jamás en la vida. Se te acerca y dices, oh, qué tío más interesante, ¿no? O qué mujer más interesante,
me
¿no?
Estoy imaginando la situación, Sandra, de estar dos personas en dos mesas contiguas en una terraza,
pues,
y estar cada uno
así
buscando
es.
En vez de hacerse ojitos.
Así es. Mira,
se ha hecho, ¿sí?
El otro día con una amiga que, bueno, pues está en el proceso, la pobre, en el Tinder. Bueno, la pobre, a ver, que está disfrutando lo suyo también, claro. Pero estábamos las dos, ¿no?, con el tema de del Tinder, y le dije, venga, busca aquí, estábamos tomándonos algo, busca aquí quién hay. Alrededor, a menos de un kilómetro, es decir, en el mismo bar que tú o en el bar de al lado, había un montón de gente, pero éramos dos personas solas,
sí.
Y nadie contacta contigo ni siquiera visualmente. Y dices, ¿pero qué está pasando?
Pues porque la gente está mirando el móvil.
Claro, no lo entiendo.
O sea, ya no miramos. En una cena o en una comida.
Exacto.
Y además también hay un poco de miedo, ¿eh? Ya a entrarle a las chicas por si acaso te saltan a la yugular. Entonces al menos ya sabes que a través de la aplicación tienes ese consentimiento asegurado.
Claro.
Y no te van a decir, oye, desvergonzado.
Exacto. Pero pierdes esa química, ¿no? Qué pena, a mí me da mucha pena esa química inicial.
Pero por eso también ha cambiado la forma de relacionarnos muchísimo cuando éramos jóvenes, ahora, y sobre todo a partir de la tecnología, que están hechas para conocer gente y otras para ligar. Y de eso vamos a hablar después de la publicidad, porque a partir de los 30 no solamente cuesta hacer amigos, sino también encontrar pareja. De esto hablamos a la vuelta.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí. Es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 12 menos 20, seguimos en tiempo de tertulia, estamos con la neuropsicóloga Sandra Martínez, la filósofa Josefa Ros Velasco, nuestra querida periodista Elsa González, también con Paloma Paulete. Hoy estamos hablando de lo que cuesta hacer amigos y encontrar pareja a partir de los 30, que esto está a la orden del día. Nos habíamos quedado precisamente hablando de las muchas maneras de encontrar pareja por internet, muchos grupos y comunidades en diferentes redes sociales hay también para ello, y las famosas aplicaciones creadas especialmente para encontrar pareja. Y vamos a empezar por ahí porque Sandra hablaba precisamente de Tinder, Paloma, y tú has hecho recuento de algunas. Bueno, tú también tienes experiencia en esto que nos vas a contar ahora.
Ajá, yo tengo experiencia ahí en Tinder. Si quieres, primero repasamos las aplicaciones. Bueno, pues Tinder, ahora hablaremos de ella, pero bueno, seguramente es la más famosa, ¿no? Básicamente funciona a través de ese sistema de match, ¿no? En el que cuando dos personas indican a través de la aplicación que se han gustado mutuamente, tú has visto el perfil, le has dado a me gusta, si esa persona ha visto tu perfil y le ha dado a me gusta, chas, se produce la magia y se te abre una conversación con esa persona y ahí pues que pase lo que pase. Hay otras, una por ejemplo que se llama Bumble, pues que también lo mismo, está indicada para ligar, pero básicamente también puedes tener amigos, pero bueno, es una de las también más usadas. Pero tenemos Badoo, esa seguro que suena a todas. Badoo. Se definen como el mejor lugar para chatear y quedar con gente de todo el mundo. En COPE hemos hablado con Marian Riquelme, ella es responsable de marketing de Badoo España, y nos contaba, por ejemplo, quiénes acuden a este servicio.
Tenemos gente tan distinta que si me pides que sea más específica te diría, bueno, de 25 a 35. Pero es que los perfiles de más edades también se están sumando porque con el encierro han tenido también que aprender a usar estas aplicaciones, a adentrarse en el mundo online.
Vale, siguiente cuestión. ¿Cómo se hace el perfil perfecto?
El usuario ideal es aquel que se curra un buen perfil. En el mundo hay muchísimas personas, en la app también. Entonces tienes que tener un factor diferenciador para llamar la atención. ¿Cómo se consigue esto? Una buena biografía. Solamente si pongo Marian Sevilla 32, pues no voy a conseguir mucho efecto. Pero si me lo curro un poco más, hablo sobre mis intereses, que es lo que me gusta, pues ahí sí tienes más tirón. Luego, fotos sin filtros, naturales, demostrando tu personalidad, por ejemplo. Y sobre todo, súper importante, las intenciones, porque a lo mejor las intenciones que tienes tú no son las mismas que las mías. Entonces es muy importante, y de hecho ahora obligatorio en la app, que indiques tu intención desde el principio.
El miedo de muchos, que antes lo comentaba Josefa, es el de estar siendo engañado por la persona con la que estás hablando. Bueno, pues esto también lo abordan en Badoo.
Tenemos un departamento de moderadores que se encargan de verificar los perfiles de forma manual. Si prefieres asegurarte primero de que esa persona es real, tenemos muchísimas herramientas, entre ellas el uso de la videollamada, que en la pandemia aumentó también bastante, para asegurarte de que la otra persona es quien dice ser.
Mira, te facilitan el poder verle la cara, y si no te la quiere enseñar, sospecha. Bueno, muchos se van a sorprender al saber que es que sí, que hay parejas que se conocen en estas plataformas y donde triunfa el amor.
El secreto, ¿no?, de qué es lo que ha pasado ahí para que les vaya tan bien. Y siempre me dicen lo mismo, que tienen que ir sin presiones, que el proceso del dating puede ser con altibajos, y está bien, no pasa nada, puede volverse repetitivo, pero es que quien encuentra lo que quiere de primera, que pase tiempo, que se cuide a sí mismo esa persona para tener claro lo que quiere y vaya a la app con honestidad. Le diría que se comunicara en todo momento con la persona que le gusta, que sea sincera desde el principio y en todo momento.
Claro, la sinceridad, esas fotos sin filtro, hablamos de 25 a 35 años, currarse un buen perfil con factor diferenciador. Uf, qué pereza. Sinceramente, oye, a ver, ¿por qué crees que es un tema tabú el conocer gente a través de las aplicaciones cuando hay tantísima gente que ha conocido a alguien especial a través de las aplicaciones?
¿Verdad? Es que... Da vergüenza, ¿verdad? Da un poquito de... Yo no he usado ninguna, pero sí, tengo una amiga, mi mejor amiga, utiliza aplicaciones para conocer gente y ella lo dice abiertamente y yo lo que siento es qué orgullo. Qué bien, porque ella es consciente. Yo soy una mujer moderna, independiente, trabajadora y no tengo tiempo para conocer gente en otros entornos, tengo poquito tiempo libre. Y yo digo, oye, haces muy bien en admitirlo abiertamente, pero no es lo común.
¿Pero en qué entornos? Es que esto es un poco lo que hablábamos antes. ¿En qué entornos? Es que estás yo ahora con una amiga también que está en el proceso y demás de intentar conocer a gente por Tinder. El otro día que estábamos juntas, pasábamos un tiempo juntas, decíamos, ¿en qué entorno? O te presento yo amigos que estén libres, sí. O te presentan tus amigos, amigos que estén libres.
Para que luego se lleven mal.
O lo del tema del trabajo, que al final no todo el mundo, y en no todos los trabajos, porque en el ámbito social tenemos pocos chicos, debemos de ser sinceros, entonces se nos cierra mucho ahí la banda de espectro, entonces... ¿Dónde lo conoces?
Y hacer de Celestina tiene problema. Mucho riesgo
es
también.
Es un problema, claro. Entonces, al final no tienes más opciones, porque antes salías, o cuando éramos más jóvenes, salías con la pandilla y algún chico te entraba, pero ahora ya no te entra, era lo que estábamos hablando antes.
Yo creo,
¿no?,
que tenemos que aprovechar todos los recursos te proporciona en los tiempos. Y entonces, bueno, pues ahora bienvenidas sean estas aplicaciones. O
hombre,
sea que lo que
tanto.
Pasa... Lo que pasa, Rosa, es que ¿cuántas decepciones tienes que atravesar para encontrar un...? Y a veces te cansas, o a veces dices, bueno, ya, tal. Y después, fíjate, a lo mejor a la décima va la vencida, o a la quinta, Pero claro, ya cuando llevas tres, dices, uff, me voy a tomar un tiempo porque ya la cuarta lo llevo mal.
Claro, eso es lo mismo que pasa en la vida real, digamos, ¿no? Desvirtualizando este contacto, porque ¿a cuántas relaciones tuve que tener yo hasta encontrar la perfecta? Sí. Lo que pasa es que esto sucedió a lo largo de una década.
Eso
no es,
es
igual que si tú acudes a un mercado en el que ya las personas están indicando esa intención de que estoy abierto a encontrar el amor. Entonces, ¿la conoces? ¿Me interesa? No me interesa. La semana que viene conozco otro.
Claro, y eso es.
Vas a acumular más.
La intensidad de la decepción es mayor.
Sí. Bueno, pues vamos a preguntárselo a Paloma, porque ya ha conocido a su novio a través de una de las aplicaciones. Paloma, ¿cómo te ha ido?
Pues por ahora bien, y espero que siga así. 2 años llevamos ya que hemos hecho este verano.
Fíjate.
Fue por Tinder. Nos hicimos la cuenta casualmente yo me la hice durante la pandemia. Con esto de que ya llevábamos un mes encerrados y yo había conocido mucha gente que se había hecho Tinder y dije, venga, va, ¿por qué no? Es verdad que había gente que no la usaba buscando una relación estable, vamos a decirlo así, pero sí que conocía gente que había encontrado novio o novia a través de Tinder y dije, venga, pues vamos a probar. Y la verdad es que, pues mira...
¿Pero la primera?
No. No fue a la primera. De hecho, ahora estabas diciendo, a lo mejor a la cuarta quedada.
¿Cuántas decepciones?
4. O sea, Néstor, que es mi novio actualmente, fue el quinto. Vamos, fue el quinto chico que conocí. Y
a través de la aplicación.
Eso, ya me la había hecho previamente.
¿En un periodo de cuánto tiempo, más o menos?
Pues meses. Fueron, yo creo que no llegó a un año, ¿eh?
Bueno, o sea, muy bien, ¿eh? Bueno,
muy
sí,
bien. Está muy bien.
Sí, sí. Es
cuatro intentos en un año está estupendo.
Efectivamente, y a la quinta fue la vencida. Y bueno, la verdad es que fue curioso, ¿no? Por el tema de, sobre todo, una cosa que a mí me llamaba la atención era cómo es ese primer encuentro físico con la persona, ¿no? Cuando sí. le ves por primera vez.
Claro. Porque te puedes enamorar a través de una aplicación o yo es necesario sí. ese encuentro ¿sí? personal.
Yo pienso que sí. Antes Sandra decía, se ha perdido, ¿no? Esa chispa, ese salto de química. Yo me he llegado a enamorar de alguien sin verle la cara.
Yo también. Pero después.
No sé si enamorar es demasiado, pero me gustaba mucho.
Eso es igual.
Me ponía contenta.
Pero después, cuando nos vimos físicamente, claro. La verdad es que se rompió la magia.
Me pasó fíjate. Igual.
Claro, pero ¿ves? Pues es que entonces necesitamos la química del primer impacto.
Pero digamos que esas. Claro. Las mariposillas.
Sí. Sí. Yo creo claro, que pero las mariposillas igualmente. Las puedes sentir hasta con un actor de televisión.
Uy,
¿no?
Eso es verdad también.
La peli, estás sintiendo...
No. Estas eran más intensas, más.
Eran más reales.
Fin, más reales. Eran más reales. Sí, es que había...
Era una persona que ocupaba tus pensamientos y formaba parte de tu día a día.
Que podía ser un algoritmo de internet, porque como no sabemos quién hay al otro lado, ¿no? Podía ser cualquiera. Sí.
Y además te puedes enamorar a través de una aplicación y luego cuando llega ese encuentro personal, pues no es lo que tú esperabas.
El otro día en la redacción teníamos esta conversación con los compañeros y había una cosa que decíamos. Imagínate que te encuentras esa persona con la que has estado hablando meses, ¿no? Chateando, lo que sea. Sí. Y luego, por ejemplo, no te gusta cómo huele. Fijaos claro. qué tontería.
Claro. Ninguna tontería.
Pero de repente
o su boca,
dices,
o los dientes,
o algo,
o...
Sí. Y dices, ostras, ¿no? Esta persona que me había emocionado, ¿no? Con la que, ay, qué
o te ha mandado fotos de su primo.
De hecho, yo siempre diré que la primera vez que quedé con Néstor, cuando ya decidimos, en este caso era la pandemia, ¿no? Cuando Madrid entró en fase 1, que ya podíamos empezar a vernos, y yo iba muy nerviosa pensando, ¿y si realmente es un señor... con todo el respeto, ¿no? Pero de 60 años, sí. Dices...
Gracias por el respeto.
No, respeto, claro. Pero que yo tenía en ese momento 28.
Sí, claro.
No era lo que estabas buscando.
Claro, él me había dicho, tengo 32. Y entonces dices, adiós. ¿Y si esta persona no es? Y yo hasta que realmente no le vi, iba atacada de los nervios. Claro. Y llevábamos hablando 2 meses. Que ya te has hecho ilusiones, ¿no? Claro. Que esa persona ya te hace mucha gracia, ya... Ay.
Yo creo que tampoco conviene tardar tanto en verse físicamente.
Claro, esto fue la pandemia. Claro.
Sí, porque si no pueden surgir, ya no equívocos, incluso con honestidad, con cierta sinceridad por las dos partes, pues el que de pronto al verte
unas
efectivamente no encajes.
Exacto.
Y que no estamos para perder el tiempo, ya a determinadas edades.
Bueno, escucha, con 28 se puede perder todavía un poquito.
Oye, por cierto, antes de terminar de este asunto, también están hablando los oyentes, Jaime y Cris están muy pendientes. Escuchamos a algún oyente a ver qué nos dice.
Es que están comentando un poco de todo, Rosa, ¿eh? Están hablando precisamente de que sea a favor, que si en contra, justo lo que estáis diciendo, a ver qué nos dicen.
No conocería a nadie por internet. La gente hay que conocerla cara a cara y en otros momentos.
Por ejemplo,
bueno,
fácil, sencillo.
Hay gente que lo tiene muy claro.
Exactamente.
¿Qué más? A ver, ¿qué más cosas nos cuentan?
Yo conocí a mi marido por internet, primero. Estábamos todos en un grupo y empezamos a hablar por internet. Luego por WhatsApp y luego lo conocí en persona. Y hoy en día es mi marido y llevamos 8 años y medio juntos.
Bueno, y la mujer también triunfa, claro. Claro que sí.
Vale, pues oye, mira qué bien. Hay opiniones de todo tipo.
Exactamente, ese miedo es comprensible, no del que hablábamos. Hay mucha gente que lo ve improbable conocer a alguien a través de una aplicación. Pero bueno, están ahí para eso. ¿Escuchamos algún mensaje más, chicos?
Sí, vamos a escuchar alguno más.
Yo conozco gente que se ha conocido por Facebook y está de pareja ya lleva muchos años, o sea que, bueno, al que le guste, todo es cuestión de suerte.
Bueno, yo lo que me enteré hace poco es de que hay gente que liga por LinkedIn, que es una...
Bueno,
es una...
¿en serio?
Pues mira, que es importante. Porque ahí lo que estás buscando es la estabilidad económica de tu futura pareja sentimental.
Ahí tienes que ves ahí de todo el currículum.
Y este me mola.
Madre mía.
La antigua cartilla, ¿no?
Es que es eso.
Qué bueno. Oye, Paloma, si alguien está dudando en meterse en una aplicación para conocer gente, ¿tú qué le dirías? Porque es una de las opciones. Otra está, pues, moverte, ¿no? Y conocer gente en sitios diferentes y haciendo actividades afines a las que a ti te gustan. Pero pero ¿esto claro. nos facilita el trabajo hoy en día?
Sí, pues anímate, ¿eh? Total, si te gusta esa persona, pues oye, te tomas un café. ¿Que no te gusta? Oye, pues ya
hablaremos. Rosa, y siempre, siempre hay una alternativa. Yo tengo una amiga que conoció a su chico huyendo de una cita de Tinder. O sea, que siempre puede facilitar, ¿no?
Qué bueno. Oye, pues no hay mejor manera para de poner fin a esta tertulia, que yo creo que con el triunfo del amor, ¿no? De la oyente que nos contaba, y también de Paloma Paulete, vamos a mandar saludos a Néstor, que hemos hablado de su intimidad aquí.
Vamos
por
a
el
quedarnos
mío, dirá.
Con lo positivo.
Hay esperanza en las aplicaciones.
Claro. Y bueno, y en poder encontrar amigos y pareja a partir de los 30. Hay que trabajárselo un poquito, eso sí, que esto no viene solo, pero poder se puede, hay muchas opciones hoy en día. Chicas.
Ay, ¿sí?
Digo que muchas opciones.
Estamos, hemos quedado la despedida. Es que
ha sido muy intenso, ha sido muy intenso, Rosa.
Hay muchas opciones, claro que sí. Yo creo que eso, que no hay que tener miedo a explorarlas. Que buscar en la aplicación no significa renunciar a la... A la vida real, puedes hacer una combinación de las dos cosas.
No, no, los avances hay que aceptarlos siempre, claro. El progreso.
Desde luego. Bueno, chicas, Sandra Martínez, feliz de que estés con nosotros en persona. Hoy en el estudio te mando muchos
¿cómo
besos.
¿Cómo cambia esto? Esto es una maravilla. Aunque sea base de aves, me voy a venir más.
Veniente los domingos, a fin de semana. Josefa, Ros Velasco, gracias, guapa.
Un abrazo, hasta el domingo que viene.
Igualmente, otro abrazo, Elsa González. Ay, qué gusto tenerte aquí. Gracias, un beso.
Hasta luego, Rosa, un beso.
Adiós, adiós, que sois estupendas las tres. Gracias, Paloma. Y venga, seguimos aquí un fin de semana.
Pues nos vamos.